Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde, es martes 2 de octubre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Hoy la actualidad está marcada por los datos del paro de septiembre. Ese mes ha acabado en Extremadura con 3.640 parados más, la segunda mayor subida de todas las comunidades autónomas españolas. Extremadura acabó así el mes de septiembre con 102.287 parados, o lo que es lo mismo, 9.420 parados menos que hace un año. La Seguridad Social también registró un comportamiento negativo en septiembre, descendiendo la afiliación en 2.584 personas. Por provincia subió más el paro en la de Badajoz que en la de Cáceres, y por sectores solo bajó el desempleo en la construcción, 254 parados menos. Subió en el resto, especialmente en servicios, en más de 3.000 parados más. También las cifras generan reacciones, como todos los meses. El gobierno regional se fija este mes en que tenemos más de 9.000 parados menos que hace un año, es decir, se fija en la tasa interanual porque es lo que interesa. Javier Luna, secretario general de Empleo.
Una bajada del paro interanual en el 8,43%. El mes de septiembre del 2017 al mes de septiembre del 2018. Es en estos momentos la tercera mejor comunidad autónoma en descenso del paro interanual.
Una vez más las críticas llegan desde la oposición porque recuerdan a la Junta que un mes más seguimos liderando la tasa del paro en España. Podemos dice que Vara sigue el mismo camino que Monago y no tiene alternativas para acabar con el desempleo y la despoblación. En el PP insisten en que Vara trae la ruina a Extremadura y los indicadores así lo demuestran. Álvaro Jaén, José Antonio Monago.
No hay, desde la Consejería de Empleo del Gobierno de Vara, un plan para parar la sangría de la migración y para crear empleo de calidad. No lo tienen. Son casi ya 4 años con una sangría constante de desempleo, de precariedad, temporalidad.
Gracias al señor Fernández Vara y su política, líderes en paro en el conjunto de España, líderes en paro prácticamente en el conjunto de toda la Unión Europea. Decía Fernández Vara, voy a intentar ganar con mayoría absoluta las próximas elecciones. Pues yo le digo a Guillermo que tiene 432 razones para que vaya a la oposición. Por mentir y por desenchufar los megáfonos, que es lo que están haciendo los socialistas en estos momentos.
Hablando de megáfonos, los sindicatos señalan que la subida era previsible y pide la derogación de la reforma laboral y planes de empleo para Extremadura. Encarna Chacón, Comisiones, Patrocinio Sánchez, UGT.
Que los datos del paro pueden ser mejorables. Es verdad que con referencia al año pasado hay menos número de desempleados, pero también es verdad que mucha gente se está marchando. Para nosotros siguen siendo unos datos malos, aunque lógicamente en relación con el año pasado ha disminuido el paro.
Declaraciones de ambas lideresas sindicales en una concentración en Mérida promovida esta por ambos sindicatos para pedir mejoras en las pensiones. La cifra de asistente apenas llegaba a los 100. Esto en una jornada en la que se celebra el Día de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional. Se suceden los actos en las comisarías extremeñas. El acto central ha estado en Badajoz. La delegada del gobierno, Yolanda García Seco, destaca la labor del cuerpo, en especial de sus mujeres, y anuncia un aumento de agentes para la lucha contra la violencia de género.
Que hemos iniciado el proceso para incrementar los efectivos en el Cuerpo Nacional de Policía, mejorar su formación en el ámbito de la violencia de género. Este es uno de los principales retos que tenemos por delante en los próximos años.
Además, hoy se entregan las tradicionales medallas del cuerpo y las distinciones o menciones honoríficas a diferentes personas e instituciones relacionadas con la policía, como la que ha recibido hace unos minutos nuestra compañera de COPE Mérida, Celia Lafuente, por la difusión que realizamos en esta casa de la labor del Cuerpo Nacional de Policía.
Un reconocimiento que recojo con satisfacción, sobre todo porque lo hago en representación de mis compañeros de la prensa y también, por supuesto, de mis compañeros de la cadena COPE, porque al final la prensa ligada con la Policía Nacional estamos dispuestos a contar, a ser la voz, ese trabajo de la policía, el que se ve y el que no se ve.
Pues enhorabuena a nuestra compañera Celia Lafuente. También en portada los deportes. Hablamos de baloncesto adaptado y del Euromideba Extremadura. Deportes COPE Extremadura, José del Pozo.
El Mideba Extremadura ha conocido hoy las sedes y participantes de las competiciones europeas esta temporada. El conjunto extremeño disputará la previa de la Euroliga 3 en Grecia. El equipo de Jorge Borba vuelve a Europa y será encuadrado en el grupo C, que se celebrará del 7 al 9 de marzo en Salónica, junto al Megas Alexander 94, club anfitrión, Gasishir Hansiatep Sport Club Turco y los franceses Capsa y Handy Sud Basket Marsella. La fase final de la competición se disputará del 25 al 28 de abril en Vigo.
En las carreteras, un herido esta mañana. Un ciclista de 58 años ha resultado herido leve tras ser arrollado por un turismo en Don Benito. A estas horas se circula con normalidad en las carreteras y mañana, atención conductores, a partir de las 9 de la mañana reabre al tráfico la carretera regional X360 entre Fuente del Maestre y Villafranca de los Barros, que estaba con obras. Y en cuanto al tiempo, la novedad es que han bajado las temperaturas. Hoy las máximas van a oscilar entre los 28 y los 31 grados en nuestra región, en una tarde en la que tendremos sol y alguna probabilidad de nube alta. Son y 53, escucha los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
Más iguales en el empleo.
Después de ser madre, puedo seguir trabajando.
Plan de ayudas para el fomento de la igualdad de género en el empleo.
Ayudas para la contratación de mujeres que llevan más de 24 meses desempleadas tras dar a luz o adoptar. Más iguales en el empleo.
Infórmate en extremaduratrabaja.es.
Servicio Extremeño Público de Empleo, Junta de Extremadura.
Mamá, ¿qué le has puesto a la pasta? Está buenísima.
Pues tomate frito Apis, el de siempre, pero esta vez con aceite de oliva virgen extra.
Redescubre tus platos favoritos con las salsas de tomate Apis para toda la familia, elaboradas con los mejores tomates cultivados al sol. Apis, nada como ser natural.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Son y 54 y ya es oficial. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado hoy el cambio de nombre del Hospital Infanta Cristina de Badajoz. Pasará a llamarse Hospital Universitario de Badajoz, tal y como adelantó el Gobierno el pasado viernes a través de un comunicado. La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha dado hoy más detalles y ha asegurado que este cambio no va a suponer ni un solo euro de coste para el presupuesto del SES.
Desde los papeles que nos dan cuando te dan el parte que vas a urgencia, las sábanas, los pijamas, todo se va a seguir utilizando hasta que su uso haga que se deba cambiar. Y entonces los que se compren nuevos ya vendrán con el nuevo nombre.
Esto en el segundo día de funcionamiento de la llamada flexibilización horaria en el Servicio Extremeño de Salud, que se ha puesto en marcha con críticas y malestar de los sindicatos. Denuncian que hay centros sanitarios que ni siquiera tienen las instrucciones que regulan la nueva jornada laboral, las 35 horas presenciales. Además señala que los hospitales no se nota esa nueva regulación y que habrá problemas para coger días libres ante la falta de personal. Damián Cumbres, de SACHE, ha señalado en COPE que la medida se ha vendido a bombo y platillo, pero la realidad en el SES es otra.
Esas instrucciones la semana pasada tenían los sindicatos, pero ayer ya había coordinadores de muchos centros en Extremadura que no tenían esas instrucciones. El cambio horario nosotros pensamos que se ha hecho en el papel, el papel lo aguanta todo, pero en el día a día de todos los centros pues va a haber muchos problemas.
Asunto al que ha salido al paso también la Junta de Extremadura. Gil Rosiña señala que todos los centros tienen las mismas instrucciones y también habla de incidencias acordes a la nueva organización, que el gobierno extremeño espera que se solucione cuanto antes.
Si ha habido alguna incidencia, algún desajuste, oiga, pues a lo mejor en miles y miles y miles y miles de personas que son las que trabajan en el Servicio Público Sanitario Extremeño, hombre, pues parece inherente que a lo mejor los primeros días alguna cosa haya.
Hoy, penúltimo día de la Feria Internacional Ganadera de Zafra, continúan hasta mañana las tradicionales subastas de ganado y hoy hemos vuelto al recinto ferial segedano. ¿De qué se está hablando hoy en Zafra? Conectamos con el stand de Corderex, Julia Sancho.
Sobre todo de subastas, encarando ya las dos últimas jornadas de la feria, que tradicionalmente suele ser así. Hoy se ha celebrado la subasta oficial de Merino Precoz y Merina, con más animación que la celebrada ayer con el vacuno. Por el stand de Corderex, donde hemos hecho nuestra programación especial, ha pasado Manuel Mejía, director general de Desarrollo Rural y Territorio. Destacaba, entre otras cuestiones, la creación de empleo que genera el regadío en la región.
No hay ninguna medida de desarrollo rural que tenga unos efectos tan inmediatos en la creación de empleo, en la generación de actividad económica, en la de población como el regadío. Esa es la apuesta que tiene la Junta de Extremadura.
Y esta tarde a las 5:30, novillada en clase práctica con entrada gratis para alumnos de la Escuela Taurina de la Diputación Provincial de Badajoz.
Y más polémica tras conocer que la Diputación de Cáceres se ha gastado 7.000 euros en comprar 280 ejemplares del libro En nombre de la rosa. Su autor, el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El Partido Popular en la Diputación cacereña señala que este libro es una visión subjetiva de nuestro Estado democrático y un gasto que no es prioritario ni atiende a las demandas de los consistorios. Ya ha respondido el equipo de gobierno de la Diputación. Defiende su gasto en la compra de esos volúmenes, alegando que Rodríguez Ibarra es una persona de gran valor histórico. Escuchamos las críticas del PP de Alfredo Aguilera y la respuesta de Álvaro Sánchez Cortrina, el diputado de Cultura.
El dinero público de los cacereños no está precisamente para comprar libros de un socialista para repartirlo a los ayuntamientos. Seguro que hay historiadores mucho más objetivos e imparciales en Extremadura que el señor Rodríguez Ibarra, pero
además estos libros que se han adquirido desde la Diputación Provincial de Cáceres
hablan de democracia, hablan de la historia moderna de Extremadura y de España. Y por tanto entendemos que ese conocimiento debe estar también al servicio de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas.
Pues con este apunte llegamos casi a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, @copeextremadura y en facebook.com/copeextremadura. Ahora continúa toda la información en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.